Hola, Francisco Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿De qué centro eres, por favor? Francisco Javier Báez. Fran, de Málaga, ¿no? Jefe Báez 8. Bienvenido. Tenemos también a Juan Carlos Arrabal. Juan Carlos Arrabal, ¿de qué centro, por favor? De Málaga. Arrabal. Ah, también de Málaga, vale. María del Carmen Gijón. Motril, estupendo. Acaba de entrar Lorena Moreno. Lorena Moreno Alonso. De Jaén, magnífico, gracias. Rafael Llamas, González. De Sevilla, estupendo, gracias. María del Carmen Carmona. Tenemos también a Luciano Gabriel Arnolfo. ¿De qué centro, Luciano? María del Carmen Carmona. De Cádiz. Arnolfo de Conil. De Motril, perdón. Y María del Carmen Carmona, también. De Cádiz. Xavier Miquel Laburu, de Málaga. Creo que tengo todo. Ergimo Mohamed. De Almería. Buenas tardes, Ergimo. Bien, pues somos 10, incluido yo. Está aquí Francisco Javier Báez, de Málaga, Juan Carlos Arrabali, de Málaga, María Carmen Gijón, de Motril, Lorena, de Jaén, Rafael Llamas, de Sevilla, Luciano, de Motril, María Carmen Carmona, de Cádiz, Xavier Miquel, de Málaga, y el Higo Mohamed de Almería. ¿Vale? Bien. ¿Se escucha bien? ¿Va todo bien? Hoy vamos a comentar, vamos a comenzar el tema quinto. Categorías, ¿de acuerdo? Categorías. Entramos en antropología cognitiva. Hemos dejado atrás el bloque dedicado a lingüística y el programa del relativismo lingüístico, la diversidad lingüística, y entramos en antropología cognitiva con este tema quinto, categorías, que está basado, como sabéis, en el capítulo 13. Categoría, ¿de acuerdo? Capítulo 13. Bien. En la sesión anterior se planteó que estamos avanzando temas y dejando atrás otros que el equipo docente ha considerado con determinadas reticencias de algunos, por ejemplo, el profesor Honorio Velasco, pero ha considerado que dejar atrás algunos pues, puede parecer un poco problemático, por cuanto en estos que vamos a ver hoy se suscitan cuestiones como análisis componencial, EMI, ETI, que han sido tomados, han sido tratados en los capítulos precedentes. Para lo cual, y ya habréis recibido por el foro, os he enviado la grabación del capítulo 11, Introducción a la Antropología Cognitiva, donde se abordan cuestiones de las visiones EMI y ETI. Os he enviado también el capítulo 12, el análisis componencial, el análisis de rasgos distintivos, ¿vale? ¿De acuerdo? El capítulo 8 entra en el temario de examen. A ver, vamos a ver un momentito el capítulo 8. No. El capítulo 8 no entra. ¿Vale? No. No entra. Daros cuenta que el tema 3, la diversidad lingüística, va de las páginas 185 a 208 y luego salta de lenguas en contacto, salta al relativismo lingüístico. Por lo tanto, el capítulo 8, la idea y el principio de la relatividad lingüística no entra. Aunque yo creo que os lo he enviado grabado para que tengáis todo el que quiera que lo atienda. ¿De acuerdo? Vale. Pues, si os parece, avanzamos ya en el tema de hoy, que es tema quinto, categorías. Como decía, antropología cognitiva ya. En el planteamiento que nos propone este capítulo 13, insertado en el tema quinto, categoría, pues nos habla de que cuando se trata de estudiar los estudios de cognición humana desde una perspectiva antropológica, pues se aborda desde posicionamientos lingüísticos, posicionamientos psicológicos, ¿vale? Y se han atendido a las clasificaciones. Y las clasificaciones, para clasificar hay que categorizar. Categorizar lo podéis ver en la lingüística, de la asignatura de lingüística de antropología. Categorizar. Asignar cualidades prototípicas a determinados elementos que los definen. Categorizar, clasificar, la taxonomía, ¿verdad? La delineo, por ejemplo, es una manera de categorizar. La taxonomía de los seres en el mundo de los el mundo animal, el mundo, desde los protozoos, metazoos, eso son categorías, categorías de la biología. Pues categorizar. Se trata de describir culturas, digamos, conceptualizándolas como sistemas de categoría para atender a determinadas parcelas de esas culturas, la parcela del parentesco, categoría de parentesco, las parcelas de la botánica, categorías botánicas, las parcelas de la tecnología, categorías tecnológicas, en fin, categorizar, cartografiar, podría decir también, cartografiar culturas por campos semánticos, por categorías semánticas. ¿Vale? La base de todos estos análisis de dominio de las culturas fueron los modelos lingüísticos. Todo esto se empezó como hemos visto en los capítulos anteriores, se trató de, a partir de los modelos suministrados por la lingüística para el estudio de los campos semánticos de las lenguas, extrapolarlo al estudio de las culturas. Por lo tanto, base en modelos lingüísticos. ¿Qué pasó? Que a medida que van avanzando los estudios cognitivos, se demuestra que estos modelos lingüísticos son insuficientes. Lo que se llama, había aporías. Llamo yo ahora, por favor. Había aporías, eran insuficientes. En consecuencia, pues habría que hacer estos análisis desde otros postulados, superar la insuficiencia de los modelos lingüísticos y abordar estos análisis de las culturas como sistemas de categoría, abordarlo en modelos más basados en la cognición humana, con la pretensión de buscar si había universales cognitivos válidos para todas las culturas. Digamos, el límite del relativismo cultural sería postular que, a pesar de la diferencia de la diversidad cultural, en definitiva, todos tenemos unos universales cognitivos que nos definen como especie Homo sapiens sapiens del siglo XXI. Pues bien, por lo tanto, vuelve a surgir aquí el debate entre la diversidad cultural, el relativismo cultural, la rica diversidad cultural, lingüística, en idiomas, en lengua, en dialectos, en cultura, en tecnología, en rituales, en simbología, en dioses, y la universalidad de las formas cognitivas que operan en las culturas y que nos igualan. Bien. Se va viendo. Vale. Entonces, la primera cuestión que nos plantea este artículo es de los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos. De los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos. Se trata de una revisión del análisis componencial o del análisis de rasgos. Es decir, los modelos lingüísticos no son suficientes y se plantea averiguar cómo funciona la mente humana y saber que nuestra mente humana no funciona en vacío. La mente humana no funciona en vacío, sino que funciona dentro de cada cultura. Nuestras mentes, que nos igualan en tanto que unidad psíquica de la humanidad, funcionan en determinadas culturas. Y en ese sentido son mentes, de alguna manera, particulares, porque están mediadas. Eso que decía el relativismo lingüístico de que la lengua modela. Después me te identifica, señor Govante. La lengua modela una visión del mundo, decía Boas, Sapir, Ward, todos los relativistas lingüísticos decían que la lengua de alguna manera condiciona una visión del mundo. Pues es cierto, las culturas no operan en vacío, operan las lenguas y las visiones del mundo, las culturas operan, la mente humana opera dentro de culturas particulares, la mente humana opera dentro de una comunidad lingüística, de una manera de ver el mundo, de una manera de entender la mitología, es donde nosotros nacemos y nos enculturamos. ¿De acuerdo? Es de Lía Govante. ¿De qué centro? De Lía, por favor. Estupendo. Bien, pues como decía, las mentes humanas, no cabe duda de que si queremos cartografiar qué hay en la mente y en la cultura, esas culturas están operando con una historia, unos antecedentes y todo lo demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se revisa todo lo que se había dado de la antropología basada en modelos lingüísticos. Y se pasa a analizar todo esto a partir de modelos psicológicos. Por eso el primer tema es de los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos. Es el primer epígrafe. De los modelos lingüísticos ya tenemos aquí una dirección de estudio de estas categorías. ¿Vale? Por lo tanto, se trata de conocer qué significan los términos para los nativos, para los usuarios. Y aquí entramos en esa dicotomía que se ha hablado en temas anteriores y que os he mandado la grabación, la dicotomía EMIC y ETIC. Son dos conceptos fundamentales en la antropología. La visión EMIC es la visión desde dentro, la visión que tiene un actor, un agente de su mundo, una visión interna. La visión EMIC, es la visión que tiene el observador externo. ¿Cómo interpreta eso que ve desde su posición de analista, de investigador, de visitante, de curioso, de paseante, de flaneo, desde fuera? Esa visión es la visión ética. La visión interna, me había equivocado antes, la visión ética, ¿vale? La visión interna del que vive la cultura desde dentro, EMIC. La visión externa, ética. Pues bien, por ahí hay que empezar a cartografiar una cultura, con dos puntos de vista, el interno y el externo, ¿de acuerdo? Para ello, con estas distinciones EMIC y ETIC, lo importante cuando llega un analista a una cultura es una palabra muy interesante que tenemos en nuestro libro, que es elicitar. No preguntar a palo seco una pregunta directa. ¿Esto qué es? No. Elicitar. Buscar el contexto y el momento más idóneo para proponer una pregunta cuya respuesta se sugiera, no de manera directa, y permita que la contestación del nativo, del interno, sea acorde con la situación y esté contextualizada. Elicitar. ¿Vale? Elicitar preguntas. Para llegar a conocer qué significan los términos para los nativos. Se llaman reglas de procedimiento semántico, que deben ser inferidas. Inferir, ¿vale? ¿De acuerdo? Y comprobadas por técnicas psicológicas. En estas cuestiones de la validez psicológica, teniendo en cuenta que la mente del actor es el lugar donde están los contenidos que hay que descifrar, que hay que inferir, todos estos son programas que tienen mucho que ver con la psicología y con la psicolingüística. Aquí han actuado y han trabajado Burling, Wallace, Atkin, todos estos naturales. Análisis componencial, es decir, análisis semánticos. Aquí ha trabajado Wallace. Wallace proponía, cuando estudiaba el parentesco, distinguir entre una realidad estructural, cercana al funcionalismo estructural, lo que es la estructura de una sociedad, y luego una realidad psicológica. O sea, ¿qué es una palabra en el parentesco para la sociedad, pero realmente qué es psicológicamente? De nuevo volvemos a la dicotomía EMIC y ETIC, ¿vale? EMIC, la mente, ETIC estructural. Los primeros modelos psicológicos que se pusieron en boga en los años 60 aproximadamente, fíjense que estamos muy cercanos de las corrientes de cultura y personalidad, de las que hemos hablado en Historia de la Antropología. Margaret Mead, ¿verdad? Ruth Benedict, Ralph Linton. Esta antropología norteamericana psicoanalista, pues estamos muy cerca de eso. Y el primer modelo lo halla Wallace en el año 56, fue el Maceway. Maceway es un término anglosajón que viene a significar el camino del laberinto, ¿vale? No es una traducción fiel, pero implica, un Maceway es un laberinto. Pues el camino del laberinto implica cuestiones de imágenes mentales. Tenéis una cita del año 61, ojo que han pasado 60 años, todos estos modelos luego fueron superados, cuidado, estamos estudiando modelos que intentaron describir las culturas como campos de conocimiento a través de mapas cognitivos, y uno de ellos fue el Maceway, un mapa cognitivo, asociaciones, procesos, percepciones, todo esto para analizar culturas, teniendo en cuenta cómo actúan los miembros de esa sociedad, cómo se identifican con el grupo y todo esto. Lo tenéis en la página 430. 430. Incluye procesos de percepción, de asociación, de integración. El Macewey sirvió para el análisis de la cultura. Percibir cultura de una manera homogénea. Frente a la diversidad exterior, la cultura se cerraba a sí misma. Pero se descubría que dentro de esa cultura pretendidamente cerrada había una multiplicidad y una diversidad grande, interna, en el seno de cualquier cultura que conozcamos. Las nuestras directamente, no hay que ir fuera. En cualquiera de nuestras culturas, que desde fuera parece una cultura homogénea, por ejemplo, nosotros ahora vemos la sociedad china, ¿verdad? Por ejemplo. Y pensamos que es un todo, pues fíjense, la cantidad de diversidad social, cultural, religiosa, lingüística que hay dentro de ese mundo que nosotros conceptualizamos como la cultura china. Diversidad interna, ¿verdad? Pues esto es así en cualquier cultura a la que nos acerquemos, a poco que rasquemos más allá de la pared que parece que dentro hay una unidad y lo que hay es heterogeneidad. Pues esto es muy interesante para por supuesto, para desmontar el no centrismo y el análisis simplista. Eso lo descubre el Macewey. La cultura entonces aparecería como algo superorgánico, mucho más difícil de conceptualizar. Este Macewey, no lo olvidemos, es un modelo prestado por la psicología a la antropología. Hablamos de interdisciplinaridad, ¿vale? Va a decaer como estudio de cultura y personalidad en Macewey frente al auge de las ciencias cognitivas. Fíjense, pasamos por cultura y personalidad, estos modelos psicológicos, antropología cognitiva, y después pasaremos a esquemas y modelos culturales, un poco más aprensibles, de estos modelos que están muy cercanos en una especie de caja negra que es la psicología. El siguiente epígrafe es categorías y prototipos. Categorías y prototipos, la página 430. La palabra categoría, ¿a qué nos remite? Pues nos remite a la relatividad lingüística. La categoría nos remite a la relatividad lingüística de Benjamin Lee Ward, ¿verdad? Decía que diferencias en la lengua, lo que hemos hablado antes, producen, son la causa de diferencias en el pensamiento. Las lenguas diferencian modelos de concebir la cultura, ¿vale? Aquí los estudios que se hicieron fueron los de Berlin y Kay sobre las terminologías del color. Y Berlin y Kay, esto lo tenemos en la página 431, terminologías del color con hablantes de distintas lenguas. Se determinan que hay ciertos colores más representativos, los puntos focales, que tienen saliencia perceptual. Aquí hay que tener en cuenta que todo esto trabajan Berlin y Kay, Roche también, y está por detrás la teoría psicológica de la Gestalt. No lo olvidemos, la teoría de la Gestalt. Los colores ideales, los colores más perceptibles, los puntos de anclaje, la saliencia perceptual, los colores de referencia. Y va surgiendo aquí la teoría de los prototipos. La teoría de los prototipos, la teoría de los prototipos cuya referencia es Roche, no lo olvidemos, Roche. Roche hace estudios transculturales. Estamos en la línea de si las culturas varían y cuál, por qué varían, si hay unidad universal, hay, por ejemplo, en este caso con el dominio del color. ¿Por qué la diversidad cultural? ¿Por qué determinadas culturas tienen determinados términos para el color más amplio, más específico? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho que codifiquen el color de manera distinta, ¿verdad? Y se hacen estudios transculturales que muestran colores focales salientes, el negro, el blanco, el rojo, prototipos naturales para un color. Estamos aquí, por lo tanto, en la teoría de la Gestalt. Roche encuentra prototipos en otros dominios, no solamente en el color, en la forma geométrica, en expresiones para la emoción, cómo se codifica la emoción en determinadas culturas. En fin, se están buscando si hay líneas universales de respuestas culturales compartidas, o por qué divergimos, por qué hay diversidad cultural, por qué hay unión, por qué hay universalidad. Todo esto es lo que se está tratando. evidentemente con mucho anclaje en los modelos psicológicos. ¿Qué supone el prototipo? Pues es una manera crítica, una alternativa al análisis componencial basado en la lingüística y el prototipo basado en la antropología psicológica, en la cognición psicológica. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la noción de prototipo, trabajada por Roche. No lo olvidéis, La noción de prototipo trabajada por Roche. Estoy en la página 432. La noción de prototipo, entendemos por prototipo el mejor ejemplo, el caso más representativo, el arquetipo o punto focal de cualquier categoría. Si vamos por muchas culturas distintas del planeta y decimos cuál es la categoría idónea para árbol de una cultura, veremos que las respuestas son diversísimas. Podríamos tener más de 100 respuestas distintas del prototipo de árbol de una categoría. El prototipo de fruta, el prototipo de animal, el prototipo de mujer, el prototipo de hombre, el prototipo de la emoción, del color, variaría interculturalmente. Este es el prototipo, el mejor ejemplo, el caso más representativo o punto focal de una categoría determinada, la categoría animal salvaje, la categoría animal doméstico, la categoría de ropa de verano, de ropa de invierno, la categoría del modelo de comportarse en un restaurante. ¿Cuál es el prototipo de algo? ¿Cuál es el prototipo de enfermera, de enfermero, de médico? El prototipo de sacerdote, de sacerdotisa, todo lo que de manera define cómo una cultura ve el arquetipo idóneo, el modelo a seguir, ¿vale? Todo esto, Kleiber, por ejemplo, decía en el año 90, mucho más cercano, hace ya casi 30 años, ¿sí? El mejor ejemplar comúnmente asociado a la categoría. No es un ejemplar completo, posible que no exista, particular, sino una especie de tipo ideal, cercano al arquetipo, el arquetipo de belleza, ¿verdad? Eso es a lo que tendemos a alcanzar, pero que no lo encontramos. ¿Vale? Roche aporta un soporte empírico de la noción de prototipo, con evidencia extraída de pruebas con categorías perceptuales. El color, por ejemplo, la forma de objetos naturales, cuál es el prototipo de pájaro, de árbol, de objetos, el prototipo de mueble, el prototipo de vivienda, el prototipo de herramienta. Se trata de propiedades, atributos típicos, atributos salientes, es lo que decíamos la saliencia perceptual, característico de una categoría. Eso se conceptualizó en términos técnicos como la Q-validity, la validez o eficacia de la señal. Lo tenéis en la página 435. ¿Cuál es la Q-validity? La referencia donde hay más densidad de valores que aportan a esa categoría. ¿De acuerdo? La Q-validez, validez o eficacia de la señal. Evidentemente, los prototipos comparten el mayor número de atributos, es decir, de características, con miembros de la misma categoría de ese atributo. Claro, se van acercando todos a la validez general. Y al mismo tiempo, ese prototipo comparte el menor número de atributos con miembros de otra categoría distinta, con lo que se diferencia. Un prototipo tiene muchas categorías similares con miembros de la misma categoría y muy pocas con miembros de otra categoría, porque si tuviese muchas con miembros de otra categoría, cambiaría de categoría. Eso es evidente, una cuestión de lógica, ¿verdad? Estas propiedades de las categorías, desde la perspectiva de los prototipos, lo tenemos en Kleiber en el año 90, en las páginas 435 y 36. Ahí Kleiber, desde la teoría de los prototipos, dice los prototipos, las categorías que tienen propiedades: estructura interna, grado de representatividad, límites difusos, aire de familia, grado de semejanza, y operan todo de forma global. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora clasificaciones jerarquizadas, taxonomías etnobotánicas. Bien. A partir de ahora entramos ya en la jerarquía, ¿vale? Jerarquía, taxonomía. Taxonomía nos remite, evidentemente, de manera inconfundible, a la taxonomía de Linneo, ¿verdad? Jerarquía. Jerarquía que se va abriendo como en árboles, que van englobando desde lo particular, arriba abajo, a lo general que los une arriba. Eso es una taxonomía, una jerarquía. Cuanto más arriba, más inclusiva, y cuanto más abajo, más diferenciadora, ¿verdad? Pues eso es una organización. Se trata de definir cómo están organizados los dominios y que lo incluye a todos dentro de categorías prototípicas, jerarquizadas, y que lo va a diferenciar. Pues bien, todo eso es la cuestión que se plantea en este epígrafe de clasificaciones jerarquizadas. Cuando hablamos de clasificaciones jerarquizadas, hay que tener en cuenta elementos como son rangos, ¿vale? Rangos, prototipos, ¿vale? Rangos, prototipos, variedades. Categorizaciones. Todas estas son terminologías que tenemos que emplear a la hora de hablar de este tema de categoría. Rangos, prototipos, clasificaciones, jerarquía, ¿de acuerdo? ¿Quiénes han estudiado los rangos? Pues Berlin, por ejemplo, cuando analiza la clasificación de las plantas. Esto nos lleva a etnobotánica. Taxonomías etnobotánicas. ¿De acuerdo? Rangos. Los estudia Berlin y analiza las plantas del Celtal, del año 74. Clasificación Zoll. Zoll nos lleva a una clasificación EMIC, desde dentro de las plantas. ¿Son universales estas clasificaciones? Posiblemente no, o compartan algunos rasgos universales y otros sean rasgos particulares o locales. Todo esto se demostró que había dificultad de que mediante el lenguaje nos suministrase categorías simples. Muchos términos están correlacionados con distintas categorías, pueden cambiarse de significación. Intraculturalmente, muchas veces, por ejemplo, cómo se llaman determinadas plantas dentro de una cultura varía con la geografía. La misma planta geográficamente varía el término que se le asigna. No digamos nada cuando se cambia de lengua. Por lo tanto, todo esto se reveló que no era definitivo. El análisis de las clasificaciones jerarquizadas de taxonomía. Había variación intracultural e intercultural. Es que hay dos taxonomías. Las que tienen los que están dentro de una cultura sería su visión EMIC. Por ejemplo, la cultura celtal, esta que se cita aquí. ¿Cómo lo conceptualizan los actores desde dentro llamando a determinadas plantas medicinales? ¿Cómo lo llaman ellos? ¿Y cómo dentro de la propia cultura celtal, quizás en distintas áreas geográficas de esa cultura, se le puede llamar a la misma planta de distinta manera? Por ejemplo, el espliego, la salvia, la cultura española. Si entráis en internet, pues veréis que tienen varios nombres y muchas veces están relacionados con áreas geográficas, ¿vale? O el tomillo, o las medicinas, las plantas medicinales. Una misma planta puede tener distintas maneras de llamarse en distintas culturas y al mismo tiempo dentro de una misma cultura, ¿vale? Es a lo que se refiere. Una taxonomía desde el punto de vista M. Yo creo que se puede, vamos, existen cualquier población del interior de las terminales como unidades rurales, tiene su visión EMIC de las plantas y posiblemente llegues tú desde fuera y digas, esto yo en mi tierra lo llamo así. Puede ser un caso. Tú, como analista externa, eres X y lo contrasta con la visión interna, es M. Eso es a lo que se refiere esta visión jerarquizada de la taxonomía. Fíjense, por ejemplo, los términos de maíz que tenemos en la página 439. Cuidado. Una cosa es el análisis Zoll, EMIC, y otra cosa es el análisis científico ETIC. ¿Vale? Cuidado que estamos con metodología y teoría para analizar cultura. Ninguna es válida per se, ninguna es la definitiva. Estos son intentos que se hicieron para estudiar dominio a través de las categorías, dominio de las culturas, ¿de acuerdo? No lo veamos como una posición final, sino como procedimiento. Son instrumentos procedimentales, heurísticos, capacidad de generar debate, ¿de acuerdo? Por eso va a venir después, con esta dificultad y esta discusión sobre el sistema de rango, y va a venir Roche, ¿vale? Va a venir Roche en la página 442 y propone que pueden ser universales o no pueden ser universales. Y Roche, en el año 76, reconoce que hay tres niveles. Ya reconoce que hay tres niveles. El nivel supraordinado, el nivel base y el nivel subordinado. Si habéis estudiado, os lo digo porque puede aclarar mucho esto, en la asignatura de lingüística, en la asignatura de lingüística de antropología, tenemos un tema que ya os invito y os lo digo. En la asignatura de lingüística tenemos el tema el tema 8, teoría lingüística, el apartado 6, modelos cognitivos, se habla de prototipos, ejemplares centrales y periféricos, relaciones de familia, repito. La asignatura de lingüística, en el capítulo 8, teorías lingüísticas, el apartado 6, modelos cognitivos, se tocan estos temas de prototipo con un sentido un poquito más claro. Os invito a ello. Está en el libro Invitación a la Lingüística, ¿de acuerdo? Es una asignatura que hoy está en segundo de nuestro grado. Bien, entonces Ross reconoce tres niveles de rango, el supraordinado, el de base y el ordenado. El cuadro 13.2 de la página 444 lo puede especificar. Berlin dice inicial único, forma de vida, género, taxonomía, planta, árbol, pino, ¿vale? Animal, perro. Y para Ross serían el nivel supraordenado, supra, el nivel básico y el nivel subordinado. El nivel supraordinado sería el más alto, el más general, planta. Nivel básico, árbol. Y el nivel subordinado, tipo de árbol, pino. Igual sucede con el nivel para animal. El general, animal. Cuando empezamos a definirlo un poco, nivel básico, perro. Y cuando asignamos un poco, ¿qué tipo de perro? Caniche, subordinado. Esto es una manera que se pensó que podría favorecer estos análisis de las clasificaciones jerarquizadas. El debate final es el de relativismo versus universalismo en la formación de categorías. De nuevo, volvemos a hasta dónde puede llegar el relativismo, y empieza a desdibujarse el relativismo y empezamos a entrar en categorías universales. Relativismo, universalismo. Hay autores adscritos a las teorías relativistas y universalistas. Roche tiende como prototipo a categorías universalistas, ¿vale? Y se enfrenta a las propuestas de Boas y Ward, que eran relativistas. La perspectiva, si adoptamos una perspectiva relativista en el análisis de todas estas clasificaciones y estas categorías, daremos más importancia a los niveles inferiores de las taxonomías, es decir, a lo específico, a lo singular, a lo local, a lo menos general. Si hacemos como Berlin y Kay, que adoptan una perspectiva universalista, atienden a formas de vida y género al nivel base, están un poquito más arriba, nivel base, nivel intermedio. Por lo tanto, todo esto nos viene a decir que las categorías no son homogéneas, son más bien diversas, en la línea de la diversidad cultural. Y la conclusión es que en la formación de las categorías transculturalmente intervienen, por tanto, procesos cognitivos universales, pero también, y fundamental, procesos cognitivos particulares. Por eso las visiones emic, particulares, éticas, externas a las disciplinas. Hay una diferencia entre la naturaleza de las categorías. La perspectiva universalista, si adoptamos una perspectiva universalista, no solamente en análisis de categorías, en cualquier aspecto de las culturas, en el ritual, en el parentesco, en la economía, en la política, en la perspectiva universalista se apoya en dominios biológicos. Está claro, en lo general, plantas, animales, niveles superordinados. Una perspectiva particularista en los objetos culturales, en los artefactos, en lo más cercano a la cultura. La perspectiva universalista es rápidamente apresentible, porque es lo general, pero las segundas son más abstractas, más locales, más relativas, más singulares. Hace falta estar en contacto con esa cultura para apreciar matices. Por lo tanto, hay una diferencia entre las categorías, son de diferente naturaleza. Una perspectiva universalista, como la que mantiene Roche, se apoya en los dominios biológicos, ya lo hemos dicho, plantas, animales, y la otra, en la particularista, en lo local. Jugar con categoría, ¿verdad? En la página 450. Jugar con categoría. Ha surgido de todo esto, pues surgió en la antropología cognitiva, surgió una crítica que se cuestionó, se planteó hasta dónde valen estos análisis de categorías, prototipos, rangos, niveles y tal, ¿vale? Hubo aplicaciones, lo tenéis en el manual, pues análisis de castas en el dominio del parentesco, categorías raciales en la América colonial, en el siglo XVIII, en relación con el imperio colonial español. Fíjense, organizadas por el Gabinete de Historia Natural de la Corona Española para clasificar por categoría quiénes eran libres, quiénes no eran libres, quiénes eran mulatos, quiénes no eran. También todo esto lo ejercitaron las nuevas potencias coloniales, Estados Unidos, el mundo anglosajón, para clasificar quién era libre, quién no era libre, quién era negro, quién no era negro, quién se podía censar como ciudadano, quién no, quién era esclavo, quién era indio. Organizar culturalmente la sociedad en términos de estatus social. Fíjense hasta dónde llegaron el uso de las categorías. Las categorías, clasificar por el origen de sangre, por el origen de nacimiento, por la procedencia, quién podía ser ciudadano de un determinado estado o no. Fíjense, hasta dónde llega esto. Categorías raciales y étnicas en los Estados Unidos. O, otro ejemplo, cómo clasificar a los enfermos en un centro de atención primaria en función de la patología con la que ingresan en el centro. Muy urgente, no urgente, terminal, no terminal, que puede prosperar, que no puede prosperar. Hay que categorizar para diferenciar, para innovar, para mejorar, para tratar, ¿vale? Con lo cual, es muy interesante que vean todo esto que hay en categoría en las páginas 450, 451, 452, 453 y tal. O los enfermos en la página 454 están basados en trabajos etnográficos, en hospitales, en centros de atención primaria, enfermos funcionales, programados, controlados, neurohipertensos crónicos, diabéticos. Todos estos son tipologías, se jerarquizan en problemáticos, más necesidad de atención, menos necesidad de atención, para organizar todo. En esto han dado los estudios de categoría, ¿vale? Jugar con categoría, como se dice, ¿vale? En la base están procesos cognitivos que buscan cartografiar y activar jerarquía, ordenación, procedimientos. No se puede criticar toda esta labor de la antropología cognitiva. No han sido intrascendentes los análisis que se han llevado a cabo con estos modelos cognitivos aplicados a parentesco, al color, a enfermedades, a plantas, a rituales, a todo. El objetivo, en definitiva, es válido, desgranar qué pasa en la mente humana y saber cómo funciona a efectos de pensar cultura, y cómo la mente no trabaja en blanco, como decíamos al principio, sino que trabaja mediada por la cultura, mediada por la cultura. Todo esto tiene también extensiones en la literatura, por ejemplo, en los refranes, en las retahilas, para activar procesos cognitivos. Bien, más relaciones de esto, pues las relaciones de inclusión, por ejemplo, la sinonimia de contraste, también sirvió, ¿vale? ¿En qué se asemejan determinados términos? ¿En qué se diferencian? ¿Qué parcelas comparten parcialmente de significado? Acciones, contingencias, todo esto lo tenemos en la tabla 13.7 que se debe a Colby, a Fernández y Cronenfeld, una tabla del año 81. Cartografiar cultura. ¿En qué se asemejan dos términos? ¿En qué se diferencia la antonimia? ¿En qué contrasta? ¿En qué hay parcialmente semejanzas? Contingencias. ¿Cómo tienen determinadas parcelas que comparten porque ocurren, varían, son consecuencias una de otra? Usos. Uso de un elemento. ¿Para qué vale? ¿Dónde se localiza? ¿De dónde procede? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué valor tiene? ¿Quiénes participan? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué potencialidades? ¿Cómo hay que evaluarlo? Fíjense que son categorías conceptuales cognitivas que nos valen para el análisis de muchísimos aspectos de la sociedad, de las culturas, de nuestras profesiones, de nuestra puntos de interés. Todo esto está dentro de campos de significación. Cómo las distintas culturas dan palabras a determinadas parcelas del mundo que está ahí afuera, que es el mismo para todo el mundo, pero que cuando tratamos de aprenderlo, lexicalizándolo con palabras, vemos que cada parcela de la realidad es lexicalizada, es compartimentada de una manera distinta por cada cultura. Porque, como decimos, la mente no trabaja en blanco, trabaja mediada por la cultura y, según los relativistas culturales, mediada también por la lengua, ¿de acuerdo? Bien. Por mi parte, esta aproximación, esta exégesis, este denso tema, tema quinto, categoría, que como digo es el capítulo 13, pues la damos por finalizada. No sé si tenéis alguna pregunta, pues con mucho gusto la puedo responder. Veo que entráis y salís, da igual. Sí, pues formúlala, por favor, Arrabali. Es muy denso, sí. Es muy denso, estoy de acuerdo. Os recomiendo que atendáis a mis mensajes del foro, donde hay explicaciones de los temas anteriores, que pueden suministraros algún tipo de indicio por dónde va este tema. Pues esto es conclusiones de los anteriores, de ahí lo que habíamos hablado de que no es permisible la poda, ¿vale? Pero seguir por aquí. La semana que viene vamos a desarrollar capítulo 14, esquemas y modelos culturales. El de hoy sí, el de hoy es tan vacía, ¿vale? La semana que viene no hay tutoría. Eres Mari Carmen, Mari Carmen Gijón, de Motril. La semana que viene no hay tutoría. ¿Vale? La semana que viene no hay tutoría. Y no os voy a enviar nada, porque vamos muy bien. La semana que viene no hay tutoría y no os envío nada para que trabajéis estos temas con calma. No quiero agobiaros, vamos muy bien de tiempo. Entonces nosotros volvemos a vernos el día 26, ¿vale? Y vamos a comentar el tema sexto. El tema sexto es esquemas y modelos culturales, ¿de acuerdo? Esquemas y modelos culturales, que es el capítulo 14 del manual. ¿Estamos de acuerdo todos? Próxima tutoría dentro de 2 semanas, día 26. ¿Qué vamos a comentar? El tema sexto, esquemas y modelos culturales. ¿Y dónde se basa este tema? En el capítulo 14, esquemas y modelos culturales. Es un poquito más, menos abstracto que este y mucho más cercano, con lo cual lo vamos a trabajar muy bien. De acuerdo. ¿Queda aclarado? Pues muy bien. Hasta la próxima tutoría a todos y a todas que habéis estado y salido. Repito los nombres: Francisco Javier Báez, de Málaga, Juan Carlos Arrabali, de Málaga, María del Carmen Gijón, de Motril, Lorena, de Jaén, Rafael Llamas, de Sevilla, Luciano, de Motril, María del Carmen Carmona, de aquí de Cádiz, Xavier Miquel, de Málaga, Erigimo Mohamed, de Almería, y Delia Beatriz Gobantes, de Cádiz. A todos, muchas gracias por acompañar esta sesión. He enviado un correo en el foro, un mensaje sobre los contenidos en los que hace hincapié el equipo docente de cara a las pruebas presenciales. Lo podéis leer. Y estamos al día con todos los temas, los anteriores y hasta ahora. Así que despedimos aquí la sesión. Luciano, Arnolfo, y listo. Cierra la comunicación, ¿eh?